avanzadilla escolar en Navarra, aunque ya saben que el grueso de los chavales comienzan el próximo lunes, pero ya los navarros se tiran de cabeza a las aulas, ¿eh?, para ser personas de bien, para desasnarse, como hemos hecho todos, algunos con más éxito que otros, también hay que decirlo, a lo largo de nuestra vida en los colegios. Y que además esto de los niños y los adolescentes que empiecen a tener su rutina es algo que se nota en los biorritmos de las ciudades, el tráfico empeora, en fin, bueno, ¿qué les voy a contar? Después de tirar de campamentos de verano, abusar un poco de los abuelos, tampoco viene mal volver a la rutina de las clases. Si usted, antes de que me meta en las cosas de la justicia, déjeme que le recuerde algo. Si usted es consumidor de vuelos de low cost, la verdad somos pues la mayoría. Pues ya low cost no es que sea todo low cost, pero los precios de los billetes de avión, salvo algunas salvajadas, son particularmente competitivos. Bueno, hoy les resulta bastante preocupante el anuncio de Ryanair de reducir hasta 1 millón de plazas en el servicio que presta en España. ¿Por qué? Bueno, porque va a dejar de operar en Santiago, Vigo, Valladolid, Tenerife Norte. Ryanair tiene un propietario muy peculiar. A mí me parece que está como una cabra, pero bueno, allá el consejo de administración de Ryanair. No le importa hacer el payaso ni pegarse con el gobierno. Es el señor Wilson, que piensa que, hombre, Ryanair obtiene muchos beneficios operando en Málaga, en Madrid o en Mallorca, y muy pocos en Galicia, en Asturias o en Vitoria. Ya empezó a recortar plazas hace no demasiado. Y en el otro lado está AENA, que es la entidad semipública que gestiona los aeropuertos españoles. AENA le cobra a las compañías aéreas por el uso de las instalaciones. Ha habido, pues, casi no sé cuántos años de una congelación efectiva de tarifas, en parte por el impacto de la pandemia, y ahora AENA ha iniciado una política de subida de tarifas. Y ahora Ryanair dice, sí, suba las tarifas, pero no me las suba en los aeropuertos regionales de poco tráfico. Y AENA ha dicho, no, yo las subo en todas partes. Y ha dicho, pues me voy. El Ryanair seguramente es la compañía con mayor número de operaciones en España, o sea que su capacidad de presión es muy, muy grande. Chantajistas, dice que son AENA. AENA son unos... AENA dice, los de Ryanair son unos chantajistas. Bueno, ya veremos. Seguramente se puede encontrar una solución, pero... Mire, en cuanto a los chantajes, este gobierno ha demostrado ser un especialista en ceder en chantajes. Así que, señor Wilson de Ryanair, ustedes, como son irlandeses, no se han enterado de cómo funciona España. Señor Wilson, vaya a ver a Puigdemont a Waterloo. Y con eso yo le aseguro que se arregla el... Vamos, mañana tiene usted, sin ningún problema, las tarifas congeladas en Asturias. Y la justicia es indudablemente el asunto que hoy nos ocupa. ¿Por qué nos ocupa? Porque lo que hemos visto y escuchado en las últimas horas y lo que se espera mañana viernes es inaudito. Inaudito porque se inaugura el año judicial y este acto solemne está envuelto en la polémica por varias razones. La más evidente, por la presencia de Álvaro García Ortiz. ¿Por qué? Pues porque este tipo, el fiscal general del Estado, está procesado y tiene el cuajo y el descaro de mantenerse en el cargo y abochornar a toda la carrera judicial. Ayer ya entregó la memoria del año judicial al rey de la zarzuela. Y mañana tendrá que retratarse de nuevo con el rey, con el fiscal imputado por revelación de secretos. O sea, tiene la poca vergüenza de iniciar como fiscal general el año judicial en el que se le va a juzgar a él por sólidos indicios directivos. O sea, cuando se haga balance de todo lo que ha hecho este indecente de Pedro Sánchez el rey, vamos, que no va a haber espacio suficiente. Hubo un tiempo en el que en España se exigían dimisiones solo por estar imputado. se alegaban razones de ejemplaridad pública. Ahora un fiscal general no imputado, procesado, se mantiene atornillado en el cargo, arrasando la institución que preside y su propia dignidad. Y algún día se pondrá a Álvaro García Ortiz como ejemplo de la sumisión política más vergonzante de la Fiscalía al gobierno. Por obedecer al gobierno se metió en el lío en el que se metió. Acabó procesado y ahora por obedecer al gobierno no dimite, se convierte en un auténtico apestado institucional. Luego la segunda razón de la polémica, claro, lógicamente es el ataque a los jueces. Algunos jueces siempre dicen, Sánchez en el Guardian, por ejemplo, en el periódico británico, o Gracita Bolaños, el ministro de Justicia, hablando de algunos jueces. No hay bemoles para decir que jueces, claro. No hay bemoles, Gracita, para decir a qué jueces, porque al que te refieres es al juez Peinado, fundamentalmente. Qué casualidad que todos coinciden con los que investigan a esta chusma del gobierno y demás. Sánchez insistió en sus insidias, reiteró lo mismo que le dijo a Radio Televisión Española el lunes, que hay jueces haciendo política, por lo tanto prevaricando. O sea, se ha ido además a extender su campaña al extranjero contra la justicia española. Veremos qué dice mañana Isabel Perelló, la presidenta del Poder Judicial. Y la razón para esa polémica también es la decisión del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo de no ir al acto como gesto de repulsa por la permanencia en el cargo de García Ortiz. Aquí habrá opiniones para todos los gustos. Probablemente la mayoría de quienes por su posición institucional se tienen que aguantar estarían encantados de poder hacer lo mismo, pero Feijóo puede hacer lo que le dé la gana. Es decir, no es Feijóo el que ha protagonizado una afrenta al rey, es el fiscal general estando imputado. Yo me imagino que Feijóo estas cosas se le habrá razonado a la casa real. Me imagino, no lo sé, pero me lo imagino. La bestia negra de Sánchez, que es el magistrado que instruye la causa contra su mujer, el juez Peinado, acordó nuevas diligencias. Ha solicitado investigar todos los correos enviados por la esposa de Sánchez desde que llegó a Moncloa y además adelantó un día la citación de Begoña Gómez ya que su abogado había alegado que no podía comparecer en la fecha inicial, tal y que cual. Yo me imagino que los correos los habrán borrado, pero bueno, vamos a ver qué hay de todo eso. Y ayer la Vuelta Ciclista a España, habría que darle una vuelta a la vuelta, ¿no? La Vuelta Ciclista a España se vio boicoteada por extremistas, abertzales, en fin, la fauna de siempre cerca de Bilbao, por las protestas por correr un equipo de Israel. Esto obligó a neutralizar la etapa antes de tiempo. Eso lleva a una cierta curiosidad, porque esta misma chusma, cuando ETA mataba a la vez que en la vuelta, esto lo que hacían era aplaudir. No he visto jamás protestar por la actuación de ETA matando gente en Bilbao y fuera de Bilbao, en toda España. No, al contrario, estos eran los mismos que echaban clavos. Y los mismos, claro, bueno, si es que los que forman parte del ambiente, del ámbito terrorista, luego tienen una facilidad para entenderse con Hamas, pues normal. Si es que vienen de la misma cuña. Vamos a saber más cosas de esta mañana, Voluté de Rosas, Pilar Cisneros.
Herrera en COPE.
Pues empezamos en Lisboa, donde se sigue investigando las causas del accidente del funicular La Gloria, que ha provocado la muerte de 15 personas. Otras 18 han resultado heridas. 5 de ellas están en estado grave y entre esos heridos hay 2 ciudadanos españoles. Aquí en España, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece esta mañana en el Congreso para dar explicaciones sobre las últimas incidencias en la red ferroviaria de nuestro país. Seguramente también saldrá en el debate sus críticas a los presidentes autonómicos diputados del PP por su gestión en los incendios de este verano. Contamos además que el PP va a llamar a declarar a la presidenta navarra, María Chivite, en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo. Le acusa de crear una trama de concesiones de obra pública a cambio de mordidas que luego se replicó en el Gobierno central y en el PSOE. Y ya ha sido extraditada a nuestro país la mujer detenida en Holanda acusada de participar en el intento de asesinato del expolítico Alejo Vidal Cuadras en 2023. La arrestada es de nacionalidad holandesa y tenía una euroorden de detención emitida por la policía española.
Partidazo de COPE, el lío de la Vuelta a España. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La Vuelta Ciclista a España afronta días decisivos, sobre todo en cuanto a seguridad. Ayer la etapa no pudo concluir en Bilbao, donde estaba previsto, y a falta de 3 kilómetros, los ciclistas vieron cómo se detenían los tiempos de cara a la general y fueron desviados a San Mamés para meterse en los autobuses de los equipos. Había organizadas varias protestas pro-Palestina, hasta ahí todo respetable, pero es que lo que corría peligro era la seguridad del pelotón. Varias vallas cedieron, insisto, y eso hacía que corrieran peligro muchos ciclistas y también muchos espectadores. Hubo un fallo en la organización, en la seguridad. Ahora la vuelta toca Cantabria y Asturias, la amenaza sigue en el aire y desde luego el equipo Israel Premier Tech sigue en carrera. No va a abandonar, ni la vuelta le puede echar.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Y hoy, Carlos, esperan lluvias en el norte, más intensas en Galicia y en los Pirineos. Por la tarde habrá tormentas en Cataluña, Aragón y el norte de la Comunidad Valenciana. En el resto, pues, el cielo estará más tranquilo. Eso sí, con algo de niebla. Las temperaturas bajan en el centro y el norte, pero suben en el sureste y el estrecho. En el Guadalquivir y en zonas del este se van a superar los 35 grados. En Canarias, nubes en el norte con algo de lluvia y viento.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 mini bricks a 1,50 euros. 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Y un litro a solo 1 euro. Fruta leche Don Simón. Para beberte el mundo.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Hola, Ángela Martí Alay. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Alejandro Requeijo de nuevo, hola.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Ya saludo al director del debate.com, Pietro Rubido. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Que hay agua ahí en La Coruña, ¿no?
Hay un poquito de agua, pero La Coruña es una ciudad tan encantadora que hasta con agua es hermosa.
bueno, es consustancial el agua en La Coruña.
Sí, sí. Felizmente. Más en Santiago, porque allí dicen que la lluvia es arte.
Eso. Bueno, vamos a ver, Jorge Bustos, ¿qué trabajo le ponemos a esta familia?
Pues mira, me interesa empezar por saber cómo valoran nuestros contertulios la decisión de Alberto Núñez Feijóo de no acudir mañana al acto solemne de apertura del año judicial en apoyo a los propios jueces atacados por el gobierno, en repulsa por la situación del fiscal general del Estado y en respaldo, creo yo, también a Isabel Díaz Ayuso, porque todo esto parte, no lo olvidemos, de una filtración de datos para intentar destruir a Isabel Díaz Ayuso. De hecho, con Ayuso va a estar a la misma hora de ese acto Alberto Núñez Feijóo. ¿Es un desaire al rey, como dicen algunos medios? ¿Es un error institucional o es un acierto en diferido porque la semana que viene veremos en el banquillo a este hombre y entonces Feijóo podrá salir a decir que no le blanqueó con su presencia? ¿Es un error también comunicativo porque el foco debe estar en la causa del escándalo, que es el fiscal, y no en la reacción del líder del PP? ¿O es un acierto porque canaliza la indignación de muchos españoles, también de muchos jueces contra el gobierno? Bueno, es un tema de debate, claro. Y en el plano internacional está esta mini gira franco-británica que se ha montado Pedro para, bueno, buscar un poquito de cariño exterior que le viene faltando, aparte de para propalar ataques a los jueces ya fuera de nuestras fronteras, en el Guardian en concreto. Bueno, y luego la cumbre esta china que da un poquito de miedo, ¿eh? Pues suena a cambio de era, pero no hacia adelante, sino hacia atrás, hacia el siglo XX, y además les han pillado hablando de trasplantes de órganos para durar 150 años a Putin y a Xi Jinping, bastante inquietante. Y si queda un minuto para hablar de la Vuelta Ciclista y de Nestlé, de los amantes de Nestlé, el amor de un directivo por una subordinada es tolerable, no lo es, el problema es ocultarlo o es discriminar recursos para tu amada. Bueno, me parece que tiene un debate. Yo creo que en España sería inconstitucional ese despido.
Seguramente sería revocado por un juez.
Sí.
Bueno, vamos a ver entonces, Ángela Martialay, después de la fotografía de ayer de el rey con se estará preparando el rey para la de mañana. Porque no se esperan novedades, ¿no? Este va a presentar, a abrir el año judicial en el que se le va a juzgar a él.
Sí, y además es que el fiscal general confirmó su asistencia. Por ejemplo, no acudió ayer a otro acto que hubo en el Tribunal Supremo que fue importante porque era la toma de posesión de dos presidentes de sala, de la sala segunda y de la sala tercera, pero sí ha dicho García Ortiz que va a acudir mañana al salón de plenos del Tribunal Supremo. Hay que decir, Carlos, que su asistencia está recogida en la ley, porque la propia ley orgánica está previsto que el fiscal general dé cuenta ante el rey de la memoria de la fiscalía. El año pasado García Ortiz ya hizo un discurso de poca talla jurídica y con tintes ideológicos, arremetiendo, por ejemplo, contra el papel de las acusaciones populares, que curiosamente son las que han impulsado las causas que acorralan al gobierno de Pedro Sánchez. Veremos qué dice este año, pero la situación es de todo punto insólita. Un fiscal procesado hablando del cumplimiento de la legalidad.
¿Y qué piensa Vieto Ruido de todo esto?
Bueno, a mí me parece que es una situación de indignidad absoluta por parte de García Ortiz, que además sabe que con toda seguridad, ya yo siempre dije que iba a ser procesado, y ahora avanzo que va a ser condenado e inhabilitado. O sea que a mí me parece que su presencia en el acto de inauguración del curso judicial es una mancha que efectivamente desacredita al Poder Judicial.
Bueno, ahora le pregunto a Alejandro, porque son casi I-18... Y me gustaría conocer la buena noticia de Orange Empresas.
Pues buenos días a todos. Hablamos de ciberseguridad. El otro día te contaba acerca del ransomware, lo que es, ¿no? Ese cibervirus que te roba los datos para luego tener que pagar un rescate para recuperarlos. Bueno, pues ojo con esto, porque ahora se vuelve más peligroso, y es que ahora ese virus ya no lo crean los hackers, sino la inteligencia artificial. Y lo peor es que esa IA es gratis. Los investigadores explican que este virus, como digo, es peligroso porque solo hace falta configurar un modelo de inteligencia artificial para que el malware se cree y se adapte solo. Así que es muy importante alertar para que se pongan los cortafuegos necesarios para impedir que esto sea posible.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Han ardido casi 400.000 hectáreas. ¿Y qué hemos descubierto? Pues que la política no ha servido para impedir o mitigar la desgracia, sino para buscar culpables.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Y más con un 10% de regalo para próximas compras. En moda, papelería, deportes, electrónica. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal, más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
La salida de emergencia la abre todos los días. Mar Vidal, buenos días, Mar.
Aquí estamos, Carlos, ¿cómo estamos?
Oye, el oro y la bolsa están en máximos. Lo normal suele ser que cuando uno sube lo trabaja, ¿no? ¿Qué está pasando?
Pues mira, en teoría las acciones representan optimismo y crecimiento, mientras que, como dices, el oro se compra en momentos de miedo. O sea, que lo que pasa ahora es raro. Pero hoy vemos que el oro ha superado los $3,500 y los mercados pues no están colapsando. ¿Es magia? La verdad es que no. El secreto está en un factor oculto a simple vista que se llama la cantidad de dinero en circulación. En los últimos años, los bancos centrales han inyectado billones en la economía, eso lo sabemos. Esto no significa que fabriquen riqueza, sino que imprimen más dinero para mantener el sistema a flote. Bueno, de ahí que cuando circula tanto dinero, una parte se vaya a la bolsa, haciendo subir las acciones, aunque los beneficios de las empresas no crezcan al mismo tiempo. Y la otra se dirija, por ejemplo, al oro, porque muchos temen que tanta impresión de billetes termine devaluando la moneda.
No, pero eso debería generar inflación. Y parece mínimamente controlada, ¿no?
Mínimamente, siempre y cuando, eso pasa siempre y cuando el dinero no se detenga. Me voy a explicar. La velocidad monetaria mide cuántas veces circula en la economía ese dinero que se ha fabricado. Aunque se haya impreso muchísimo, si la gente no gasta, el consumo no se estimula, ese dinero se mueve despacio y no presiona tanto los precios de los bienes diarios. Pero por eso vemos también, o no vemos, que la inflación se dispare en lo cotidiano ahora mismo. Pero ese dinero quieto no desaparece. Acaba entrando en la bolsa, en inmuebles o en el oro. Así se explica el ascenso del precio de los activos, no de, lo, de las cosas del supermercado, de los inmuebles también y de todo tipo de activos financieros. Y ojo porque, Carlos, digan lo que digan los mercados ahora mismo, lo que vemos no es una prosperidad real, sino una ilusión monetaria. Y el término ilusión se parece mucho al de iluso. Ahí lo dejo.
Ajá. Hasta mañana, Mark.
Hasta mañana, Carlos.
Bueno, ya estamos hablando de fluchos.
Sí, que la vuelta a la rutina ya la hemos comenzado. Ahora venimos como nuevos del verano con las pilas cargadas, pero gracias a Fluchos podemos estrenar algo nuevo y fantástico, con nuevos colores, nuevos diseños de los zapatos Fluchos y una nueva comodidad que te vas a ver a gloria en cada pisada. Así que, señor mío, señora mía, este próximo otoño-invierno libera tus pies Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cuando pruebas las marcas originales de Aldi te gustan tanto que repites.
Y repites, y repites.
Y si repites en Aldi ahorras al año 1,000 euros o más.
Pues repito más y más. Ahorra con el detergente Marsella Tandil.
A solo 3,49, un 19% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Valduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
De nuevo caos en Atocha con cientos de pasajeros caminando por las vías. Ocurría a las 7 y cuarto de la tarde. Una avería en el suministro eléctrico entre las estaciones de Atocha y Vallecas provocó que el servicio de varias líneas de cercanías quedaran interrumpidas. Los pasajeros, hartos de estar encerrados en un tren, decidieron activar la apertura de emergencia de las puertas y saltaron a la vía para terminar el trayecto en pie. Se produjo una invasión de las vías que, además de peligroso, retrasó todavía más que se recomendó. Cobrará la circulación. Volvió la electricidad, pero los trenes no pudieron circular hasta que la policía no comprobó que las vías estaban completamente desalojadas. Es comprensible el hartazgo de los viajeros, Pero saltar a las vías no es, en ningún caso, una opción. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 4 de septiembre, 18 grados marcan los termómetros ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico. Vemos primero cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. El flanco este de M30 sigue siendo el recorrido más difícil de transitar a esta hora de la mañana, entre Méndez Álvaro y Puente de Ventas, dirección norte, en ambas calzadas. Una hora punta también muy pronunciada ya en todas las entradas a la capital y en espacios muy céntricos, como el Distrito Centro, el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, Paseos del Prado, Recoletos, dirección norte, en el distrito de Retiro y Salamanca, Doctor Esquerdo Francisco Silvela, y ya en Chamberí, en las calles Cea Bermúdez y José Abascal, y bulevares de Alberto Aguilera a la calle Génova.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en la entrada a la capital por la 1, en el entorno de Las Tablas, la 4, a su paso por Butarque, la 5 en Alcorcón, y ya en la 6, Majadahonda, Yarabaca. Complicaciones en la M40 en Barrio de la Fortuna, dirección A6, Vallecas, Vicálvaro y Coslada, hacia la carretera A2.
Son las 8:26.
El sonido de las olas al romper, la brisa rozando tu mejilla, esa risa compartida que te llena por dentro. Porque a veces la energía que te impulsa nace de momentos así. Nuevo Lexus UX híbrido, la energía que te mueve. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Pocos cambios en el tiempo, con cielo más bien despejado y temperaturas máximas de 30 grados en el centro. Las mínimas se van a quedar en los 17 la próxima madrugada.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Star Madrid, más de 60 años de experiencia definiendo el servicio, formando equipos especializados y logrando la satisfacción de nuestros clientes, siendo referentes en tecnología y excelencia.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Que penalice el uso de armas blancas es lo que ha exigido la delegada de Seguridad Inmaculada Saz al Gobierno Central tras la última reyerta que ha dejado 3 heridos, uno de ellos grave, en un bar de la avenida de la Albufera en Vallecas. Y la autopsia definitiva confirma que la muerte por asfixia del vecino de Torrejón de Ardoz tras ser inmovilizado por un agente de la Policía Municipal que estaba fuera de servicio el pasado 17 de junio. El hombre magrebí murió después de que el agente al que había robado el móvil le redujera utilizando la técnica del Mataleón. El abogado de la familia de la víctima pedirá el ingreso en prisión preventiva. Y un hombre ha resultado herido grave tras caer desde un andamio de 9 metros de altura mientras trabajaba reformando la fachada de un edificio en la calle Virgen del Portillo, en Madrid. El trabajador sufre un traumatismo craneoencefálico severo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Sigues en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Dentro de 100 años ya habremos pisado Marte unas cuantas veces. O la ONCE sacará un cupón con un sistema de aviso por si te toca. Y hablando de la ONCE, seguirá prestando sus servicios de rehabilitación a miles de personas que cada año pierden la vista para que puedan recuperar su autonomía personal y desenvolverse en la sociedad como uno más. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Espósito nos importa a todos, sin excepción. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Este foco nos afecta absolutamente a todos los que estamos aquí y a todos nuestros oyentes. El límite de alcohol al volante. Grande Marlaska, ministro del Interior en el Congreso.
La tasa de alcoholemia cero la recomienda la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea, la Federación Española de Municipios y Provincias y todas las fundaciones y asociaciones que trabajan la seguridad vial. Que no haya excusa alguna que justifique retrasar un solo día más la implantación de esta medida.
Casi la mitad de las autopsias tras un accidente de tráfico dio positivo en alcohol o drogas. El límite hoy está en 0,5, el próximo límite de alcohol en sangre al volante, 0,0. Es solo cuestión de tiempo, de poco tiempo. Y yo estoy de acuerdo. ¿Qué os parece?
Bueno, es una buena pregunta. Hay puede haber algún registro de alcohol que no tenga que ver con la ingesta o algo que detecte el detector de alcoholes que no tenga que ver con la ingesta de alcohol. Por eso una mínima proporción siempre se tiene que guardar, o parece que dicen los expertos que tiene que guardarse. Bueno, a lo que íbamos. Ángela Martialá y Vieto Rubido. Alejandro Requeijo. Visto lo de ayer, no visto lo de mañana, pero previsto lo de mañana, ¿qué reflexión hacemos?
Pues que yo creo que la decisión de Feijóo, Carlos, es una decisión arriesgada, que a mí personalmente me genera dudas. Yo ahora mismo estoy más en que me parece un error por parte de Feijóo por varias razones. Uno, porque creo que hay días y días para escenificar el rechazo, pero que el respeto institucional debe estar por encima, con el añadido de que quien preside el acto es el rey. Para que nos entendamos, tú puedes estar enfadado con tu cuñado, pero el día de Nochebuena vas a la cena porque está la abuela. No sé si me explico. También creo que eclipsa el debate. Hoy la presencia de un fiscal procesado comparte espacio en las tertulias con este gesto de Feijóo. Luego también creo que si tenemos claro que para el rey y los jueces la foto con García Ortiz es un marrón, no sé hasta qué punto es más acertado el plantón que la presencia solidaria y el no dejar solo al rey y a los jueces. Y ya por último, porque al final Feijóo se va y escenifica el rechazo al fiscal general en un acto con Ayuso, cuya pareja no deja de estar investigada por muy mal que hiciera el fiscal general, presuntamente filtrando sus datos. Dicho esto, no comparto lo de acusar a Feijóo por faltar al respeto al rey, cuando tenemos un presidente que está rehabilitando a un Puigdemont, que con su desafío soberanista llevó al rey a la intervención más arriesgada de su mandato, y yo diría que la más acertada. Porque de esto se habla poco estos días, pero de las visitas a Puigdemont a Bruselas, bajo mi punto de vista, lo más grave y el más agraviado es el rey y su discurso el 6 de octubre, cuando salió y le dijo a los catalanes que no estaban solos, como así fue.
Hombre, yo, con todo el respeto a Requeijo, no creo que hay que la democracia justamente es un sistema por el cual, dentro de del amplio margen de libertad que además otorga, y que en España se ha deteriorado tanto invocando la libertad, pero bueno... me parece que Feijóo tiene que de alguna manera escenificar el malestar, que además no lo tiene él, lo tiene probablemente la mitad de la sociedad española. Es decir, el deterioro que representa un fiscal general procesado, y además procesado por un delito que en otros países ya se vivió y ya fue condenado, que es actuar contra un rival político utilizando medios del Estado. A mí me parece que acierta Feijóo escenificando ese malestar. Y además, tampoco me parece una gran ofensa. Dicho sea de paso, a mí el cuñado en Navidades pues puede hasta molestarme, aunque esté la abuela, si el cuñado llega a ser tan impertinente como en ocasiones son los cuñados. Es decir, que me parece que en el amplio margen de un sistema libre y democrático, el jefe de la oposición puede utilizar esa herramienta, que es una herramienta civilizada, que es una herramienta educada. Es decir, yo aquí no comparto este momento y no voy a estar, y muestro así mi malestar, que no es solo mío, sino que es con toda seguridad compartido con millones de personas que ahora mismo están tan irritadas con el deterioro que representa tener un fiscal general procesado.
Y Ángela, ¿por cuál de las dos opiniones se inclina?
Yo creo que quien aspira a ser presidente del gobierno
tiene que acudir al acto institucional, que es el más importante para uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, que justo está en la diana del actual gobierno, sufriendo ataques los miembros de la carrera judicial. Yo creo que es un error estratégico, creo que es un error de fondo, que Feijóo haya decidido no acudir a la apertura del año judicial. ¿Por qué? Porque es un acto que no se celebra en la Fiscalía General del Estado, se celebra en el Tribunal Supremo. Es un acto, además, una ceremonia solemne que preside el rey. Y es justo en un momento en el que los jueces en este país se sienten desamparados por la situación que se está creando. No es habitual que un presidente del gobierno en el exterior se permita decir en un periódico extranjero que los jueces en este país hacen política. Con lo cual yo creo que era un momento perfecto para que Feijóo se diferenciase y estuviese en la apertura de ese año judicial, como por otra parte ha ido en distintas ocasiones. Creo además que aunque la presencia de García Ortiz es una indignidad, es insólita y ha generado mucho malestar dentro del Supremo, el acto es un acto, Herrera, muy reglado, donde no hay aplausos, donde está todo muy pautado y donde quizás se ve algún gesto particular de alguien que no le quiere dar la mano al fiscal general o que decide no bajar al acto. Pero va a ser difícil, creo yo, en mi opinión, que haya ahí un desplante de que la gente se levante en mitad del salón de plenos del Tribunal Supremo y lo abandone por respeto precisamente al rey. Con lo cual, yo creo que Feijóo, en este tipo de decisiones, me temo que está condicionado por Vox y, desde mi punto de vista, es un error. Donde tenía que estar el foco es simplemente la presencia del fiscal general y no en que el líder de la oposición haya renunciado a ir.
No, pero por otro lado, es que no es la primera vez que... Yo creo que Pedro Sánchez, me parece que no debió acudir como jefe de la oposición a este acto. Es decir, no es un acto en el que normalmente y obligatoriamente tenga que estar los líderes de los partidos. Insisto, yo me gustaría mirar, no tengo la gran... Pero me gustaría mirar en la hemeroteca quienes asistieron en años pasados. Y en concreto...
¿Feijóo el año pasado fue?
Bueno, ya, pero eso no quiere decir que tenga que ir siempre. Es decir, yo sigo creyendo que dentro del amplio margen de libertad que tiene un sistema democrático, la forma de mostrar el malestar, que insisto, está muy generalizado, porque es irritante. No nos olvidemos que este fiscal era un gran activista contra Feijóo en su etapa de Galicia. Este era un fiscal que participaba en actos del PSOE, vamos, con toda desfachatez, sí, demostrando la falta absoluta de neutralidad. Es decir, de una vez por todas hay que empezar a manifestarse, porque si no estamos siempre en que invocando determinadas reglas de protocolo le estamos exigiendo a la gente, es decir, en un país donde, como muy bien apuntaba Requeijo, estamos aquí en genuflexión permanente en Bruselas ante un señor llamado Puigdemont, que es un fugado de la justicia, resulta que tenemos un gran escándalo porque el jefe de la oposición decide no participar en un acto en el que, insisto, bueno, como tú muy bien dices, está todo arreglado.
Pero bueno,
me parece un gran escándalo que no haya ido, no. Pero me parece un error. Yo creo
sí,
que
efectivamente, estar. Por ponerlo en su sitio, es decir, que gran escándalo, es decir, no, bueno, esto le estamos dando una importancia, yo creo que tiene mucha más trascendencia y mucha más importancia el hecho de que se presente la zarzuela y mañana inaugure un acto, un año judicial en el que se le va a juzgar a él, el tipo al que se le va a juzgar, eso sí que... Ahora, de Mister Dato, Antonio Naranjo.
Buenos días.
¿Hay precedentes del Supremo excluyendo autoridades en actos?
Claro, esa es la otra posibilidad, que no sé si sigue abierta. El protocolo del acto lo marca el Poder Judicial, es decir, no es la Casa Real la anfitriona, sino el Poder Judicial. Y ya en 1996, siendo presidente del Supremo y del Poder Judicial Javier Delgado, pues decidió excluir al fiscal general del Estado, que entonces era Carlos Granados, y a la ministra de Justicia, que era del PP, Margarita Mariscal de Gante, bueno, pues por roces que ahora parecen juegos de niños al lado del ataque a la separación de poderes que se vive en este momento. Con lo cual, teóricamente, si el Poder Judicial quisiera sacar de la cabecera del acto, aunque lo invitara a sala al fiscal general del Estado, podría hacerlo.
Bueno, algo más, como si querés añadir algo más, que pasamos a otra cosa. No, bueno, hombre, pues dime, María Ángel.
No, que yo creo que eso es muy difícil porque la ley orgánica se modificó y la intervención del fiscal general presentando la memoria está arreglada. El caso de Delgado y con Carlos Granado como fiscal y Mariscal de Gante como ministra de Justicia los quitaron del estrado presidencial del salón de plenos, pero acudieron al acto.
Efectivamente, o sea, puedes dejarlos en sala, pero no presidiendo el evento.
Eso.
Bueno, Sánchez, mientras tanto, y Bolaños continúan con su campaña contra los jueces, como dicen ellos, algunos jueces, a los que no se atreven a nombrar con nombre y apellidos, porque efectivamente pues, se ganarían una querella seguramente, por, a los que acusan de prevaricar. Todos sabemos que piensan en el juez Peinado, que ha tomado algunas decisiones, ha citado a Begoña Gómez, ha pedido sus correos, si es que queda alguno, que me da la sensación que deben quedar pocos, pero eso como lo ve Alejandro.
Bueno, pues yo creo que fíjate que una de las expresiones más repetidas por el presidente del gobierno en la entrevista del otro día de Televisión Española es su total colaboración con la justicia, y están apoyando a un fiscal general del Estado que, entre otras cosas, pues no había mensajes porque habían desaparecido. No sé si eso casa muy bien con la colaboración con la justicia. Respecto a la decisión que adopta el juez Peinado, a mí me parece importante porque, si bien se está poniendo mucho el acento en la posible demostración de que efectivamente le daba órdenes e instrucciones a su asesora para que participase en los negocios privados, también puede ser relevante en cuanto a otro de los 5 delitos por los que se le acusan o se le imputan, que es el de tráfico de influencias. Si tú mandas un correo desde una dirección donde pone Moncloa, pues todos estaremos de acuerdo en que es bastante más convincente que si la mandas desde un correo de Hotmail. Pero luego creo que además la estrategia de Sánchez y del gobierno y de Bolaños de acusar a los jueces es una de las pocas bazas que les quedan dentro de la debilidad actual en la que se encuentran, rodeados por casos de corrupción, aferrándose quizá, jugando un partido largo y tratando de agotar la legislatura, algún tipo de absolución para poder salir y decir ¿veis cómo teníamos razón? Y eso es verdad que no es descartable, porque si bien hay procesamientos y hay imputaciones, al final son otros jueces los que van a decidir si los implicados son culpables o son inocentes. Dicho esto, no dice nombres, pero recordemos que Pepa Bueno la pregunta se la hace expresamente por su mujer y por su hermano. Y es ahí cuando Sánchez da la respuesta de que hay algunos jueces,
sí, claro,
haciendo política,
claro,
siendo además una estrategia muy discutible, porque en este país nadie va a la cárcel porque un juez te tenga manía, entre otras cosas porque tanto a Peinado como a Beatriz Viedma en Badajoz las audiencias provinciales respectivas han avalado sus decisiones. Luego eso de internacionalizar, por así decirlo, en The Guardian y en el extranjero, tus críticas a los jueces, pues hace un flaco favor a las causas que están todavía pendientes en Europa relacionadas con el independentismo catalán.
¿Qué dicen los jueces de todo esto, Ángela? ¿Que les conoces? Bueno,
pues,
no todos, supongo, pero en fin, a unos cuantos.
La verdad es que hay un malestar enorme, y también hay cierto... Mira que Sánchez ya no sorprende con nada, pero en la carrera judicial sí que hay cierto asombro por los ataques tan deliberados y tan directos del mismísimo presidente del gobierno a miembros del Poder Judicial. Porque es cierto, se ensombrece, se trata de extender la sospecha a todos los miembros de la judicatura y se sitúa a quienes la integran en una situación que es muy delicada ante la ciudadanía. Pero el gobierno lleva muchos meses haciendo esto. Hay que recordar la reflexión, que fue una tomadura de pelo del presidente del gobierno cuando se enteró que había unas diligencias previas abiertas a su mujer, a Begoña Gómez. Es un ataque más, porque en esta legislatura hemos visto muchos, una injerencia más, que ha sentado muy mal y que, bueno, que yo creo que va a ser respondida mañana en el Supremo por su presidenta, por Isabel Perelló, que siempre que ha tenido que salir en defensa de quienes integran la carrera judicial, lo ha hecho. Yo creo que el discurso que también te copará todas las miradas será el de la presidenta del Poder Judicial mañana, que responderá sin lugar a dudas a Pedro Sánchez.
Beber bien todo esto, ¿cómo acaba?
Bueno, veremos cómo. No, yo no me atrevo a decir porque efectivamente en la justicia puede pasar absolutamente todo. Eso es una de sus grandezas, ¿no? Y la independencia que tiene. No es solo el juez Peinado y, como decía también, requejó Beatriz Viedma. Está Leopoldo Puente, que lleva el caso donde están Cerdán y Coldo y Ábalos, o el caso del propio juez Hurtado, que es el que lleva el del fiscal general. Es decir, todos los jueces que tienen alguna materia que en muchos casos les toca por sorteo, pues están siendo cuestionados por el señor Sánchez y toda su pandilla. ¿Qué ocurre? Que efectivamente aquí habíamos dicho que nadie está por encima de la ley. ¿Os acordáis? Era la frase que se decía permanentemente cuando esto afectaba a la familia del rey, en concreto de don Juan Carlos, y todo el caso Nos y Urdangarín, etcétera, etcétera. Nadie está por encima de la ley. Sánchez tampoco. Pero Sánchez, que ha estrenado tantas cosas malas en la vida política de este país, quiere estrenar también la impunidad para él, su familia y sus ministros. Pues yo creo que la sociedad. Por eso yo antes invocaba desde el principio, es que hay que salir a la calle y hablar con la gente y saber el hartazgo que hay en la sociedad española con Sánchez, seas incluso del partido que seas. Es decir, es que la higiene que representa la alternancia en el poder está siendo un clamor a gritos en toda la sociedad española. Y dentro de ese marco de deterioro está el hecho de que este señor cree que está por encima de la ley, y entonces la fórmula que tiene de expresarlo es descalificando a cada juez que lleva una cuestión que le afecta a él.
Sí, bueno, hay quien piensa, me hace la reflexión una buena amiga, lo que busca es desacreditar la justicia española ante Europa. O sea, dicho de otra manera, lo del The Guardian está pactado con Puigdemont en un gesto hacia él, ¿no?, de blanqueo.
Sí, es lo que comentábamos, ¿no? Sí. Que cuando tú todavía tienes en Europa cuestiones por decidir, cuestiones judiciales, cuestiones que ha adoptado la justicia española, que tiene que revisar la justicia europea, pues claro, yo soy un juez europeo que ve eso y dice, joder, pues si el propio presidente dice que sus jueces hacen política...
Pero los jueces tienen mucha información, hablan entre ellos. No creáis que unas declaraciones de Sánchez en The Guardian van a convencer a un juez que sí habla con colegas españoles y que tienen normalmente una información mucho más amplia de España.
Ya pero sé perjudica que... la imagen de la justicia en el extranjero, en un momento que es importantísimo, sí. Cuando el abogado general del TJUE tiene que decidir, del Tribunal de Justicia de la Unión, por ejemplo, su posicionamiento sobre la amnistía.
¿Tú crees, Ángela, que el abogado general del TJUE va a cambiar su opinión por lo que lea en The Guardian cuando está hablando y tiene además y está trabajando?
No creo que vaya a cambiar su opinión, pero sí pensará qué problema tienen en algunos ciudadanos en el exterior, y quizás algunos jueces que no conozcan en profundidad el sistema judicial español pensarán qué problema tienen en España con los jueces, porque el presidente está diciendo que hacen política. El presidente del gobierno.
Sí, pero bueno, pero yo sé, eso lo conocen, eso incluso más de uno lo habrá padecido también en su país. Es decir, esto no es exclusivo de España. En la intensidad en la que estamos viviendo ahora el acoso a la justicia, sí. Pero más de un político en Bélgica, en Holanda o en Alemania ha protestado por la actuación de un juez. Yo no creo, honestamente, que quienes ahora forman parte del cuerpo judicial de Europa se vean influidos cuando saben además, el descrédito de Sánchez y de su gobierno y de sus actuaciones en Europa es monumental, pero monumental. La prensa británica, más allá de que el The Guardian le haya hecho una entrevista, la prensa británica le ha dedicado editoriales enteras, pero no cualquier medio, no el Times solo, sino el The Economist, el Financial Times, el Daily Telegraph. Es decir, el descrédito de Sánchez es enorme y es monumental fuera de España y en Europa en concreto.
Bueno, ya veremos esto cómo acaba y cómo acaba lo de la vuelta, que... Oye, no ha podido... Hay algo por ahí abajo que no sé qué es. ¿Quién tiene algo
abierto? Yo no soy. Inocente.
Inocentemente. O alguien que se molestó por mi intervención.
No, ya se acabó. Ya no suena. Bueno, la Vuelta Ciclista a España pues ha tenido dos boicots, uno en Cataluña y otro en el País Vasco. Todo a cuenta de... En esta ocasión la excusa ha sido Palestina y el sufrimiento evidente que están pasando la gente de Gaza. y eso no lo quita nadie. Pero ¿os ha llamado algo la atención de todo esto y de la flotilla, que yo no sé si cuántos han vuelto ya o si se han quedado de vacaciones en Menorca los que iban para Gaza con embarcaciones que servían como mucho para ir a Cadaqués? A ver, Alejandro.
Bueno, es que de entrada vivimos en un país donde la palabra sionista se utiliza como insulto, lo cual ya dice mucho de la ignorancia general respecto a un conflicto que es milenario, que es muy difícil ponerle un origen. Hay quien lo fija en el 7 de octubre, habrá quien se remonte a la ocupación de Gaza y Cisjordania en el 67, habrá quien se remonte a la expulsión de los judíos de su tierra histórica en el siglo I a manos de los romanos. En fin, me llama poderosamente la atención que todo el mundo tiene una opinión formada sobre el conflicto de Israel y Palestina, aunque no tengan muy claro de dónde se sitúa Gaza en el mapa. Y creo que muchas de las protestas que vemos de siempre beben de una lógica heredada de la Guerra Fría, donde la izquierda históricamente ha sido pro-palestina porque han interpretado que Israel era un aliado del imperialismo yanqui, ¿no? Y creo que esa lógica todavía está encima de la mesa y que todavía se expresa con cierto tufillo antisemita, porque al final lo que defiende en última instancia esa postura es la negación del derecho de autodeterminación del pueblo judío en su tierra histórica, que es Palestina. Bueno, a eso, en los últimos tiempos, creo que viene azuzado porque hay una derecha y extrema derecha que históricamente había sido antisemita, que ahora apoya a Israel. Una manera de proyectarse en torno a Israel porque tienen posturas islamófobas, y entendiendo que Israel, que no deja de ser un país que simplemente quiere vivir en paz y en tranquilidad sin ser la causa de nada ni de nadie, ellos lo entienden como que es su bastión frente al Islam, y eso al final le hace un flaco favor a Israel, porque si bien no son aliados naturales, sino que son aliados coyunturales, con un pasado, insisto, antisemita, me refiero a la extrema derecha, creo que está todavía azuzando, si cabe más, esas posturas rancias históricas heredadas de la Guerra Fría de la extrema izquierda en contra de Israel.
Uh-huh. Yo, a mí lo que me sorprende es que la posición pro-palestina o de apoyo al pueblo de Gaza, que yo creo que ahora es muy mayoritaria por lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu en la franja, ¿qué tiene que ver con un acto deportivo o con boicotear la Vuelta Ciclista a España? Quiero decir, manifiéstense, como hemos visto en otras ciudades, en manifestaciones que son regladas y que están permitidas por las administraciones, pero no boicoteen un acto deportivo como es la Vuelta Ciclista, impidan que termine una etapa en algo que no tiene absolutamente nada que ver con la Vuelta Ciclista a España.
La Vuelta Ciclista a España nació, curiosamente, en el País Vasco. Fue el Correo de Bilbao, Correo Español, Pueblo Vasco, con uno de sus directivos más conspicuos y más destacados, que era Luis Vergareche, el que crea con Alejandro Echevarría, el que crean la Vuelta Ciclista a España. Es decir, es un producto netamente vasco. Claro que era el Correo Español, el periódico que lo había puesto en marcha. Y yo creo que detrás de eso, la Palestina es una disculpa. Ayer Otegi decía, el País Vasco, Euskadi, como dice el País Vasco, es una referencia mundial. Bueno, no sé, mundial más allá de Finisterre, me parece que estarán cabreados los aficionados al ciclismo, los demás ni se han enterado. Pero efectivamente, a mí me parece una enorme torpeza, por un lado, y allá el PNV con su tibieza, como siempre, porque lo único que hace es deteriorar la imagen de su comunidad. Me parece una torpeza porque esos propalestinos, me parece que son propalestinos son muy coyunturales, es decir, han estado ahí pero no volverán a estar en otras manifestaciones ni en otras protestas. Lo que pasa es que les daba mucho juego esto de entorpecer la Vuelta Ciclista a España, ¿no?
Yo no sé, Antonio, Mister Dato, sí. ¿Cuántas veces se ha suspendido la Vuelta?
Pues mira, no hay un balance exacto de etapas, pero la Vuelta en su conjunto solo ha sido interrumpida y suspendida, pues mira, entre 1937 y 1940 debido a la Guerra Civil. Luego se reanudó y otra vez volvió a ser interrumpida entera entre 1943 y 1944 por la Segunda Guerra Mundial, pero nada más.
Bien, bien, bien.
Y luego, Carlos, que al final protestas como la de ayer tienen una eficacia muy reducida respecto al conflicto, no van a parar la guerra, en todo caso la visibilización del conflicto, pero es que no está falto de visibilización, afortunadamente diría, y insisto, se puede ser perfectamente sionista y estar en contra de la guerra de Gaza, ¿eh?
Sí, sí. ¿Y la flotilla por dónde debe ir?
Mira, a nada que tengas una poca experiencia de navegar, sabéis que, vamos, estos no llegan ni al día de resurrección del año que viene. Porque además el mar lo que tiene es que cambia en 24 horas. Tienes ahora una mar tranquila para navegar y mañana, vamos, las vas a pasar canutas con unas olas de 7 u 8 metros. Depende del día y del momento. Lo tienen complicado, ¿eh? Uh-huh. Llegar allí y después lo que contaminan, ¿eh? Ese barco que es un trasto viejo, con motores viejos, bueno, no sabes lo que contamina y lo que consume de gasoil.
Bueno, que tengan cuidado y que no se mareen, porque
eso es otra.
El primer día los pobres no llegaron a Badalona, porque fíjate, yo tuve Badalona. Está cerca, ¿eh?
Pero además es que Badalona no entiendo muy bien, porque la dirección tenía que ser la contraria.
Bueno, un momento, que estamos ya en las 9.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de los 2 smartphones gratis?
Sí.
¿2? ¿1 más 1, 2?
Sí, y de Xiaomi.
Ah, pues dámelos, los 2, ¿eh?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas 2 smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max.
1, 5, 6, 7.
Ahora es tu momento, llega Time.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. En Europa, tú decides.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con los precios imbatibles. Como el langostino cocido 40-60 piezas por kilo a un precio imbatible de 7,99 € el kilo. O el salmón noruego por medios o enteros a un precio imbatible de 8,29 €. Hasta el 10 de septiembre, Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Querida afición, el 14 de julio de 2024...
Todo tembló. Ocurrió exactamente a las 22:44.
Lo sentimos a miles de kilómetros.
Y vosotros fuisteis el epicentro de todo.
El gol de la selección
provocó un terremoto de 2 grados
en la escala Richter.
Victoria, cerveza oficial de la mejor selección de Europa.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros, todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
La vuelta al cole me gusta montar.
Y más con la colección de mochilas Munich desde 24,95 euros, exclusiva del Corte Inglés. Y con un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver.
El Corte Inglés.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Hace justo un año, cuando comenzamos esta tarde de COPE, en nuestro primer programa, conocimos a Inma. Acababa de dar a luz al pequeño Nicolás.
Sientes cómo sale la cabecita, sale el cuerpo y te lo ponen encima.
Y hoy que cumplimos un año, pues solo te digo que vamos a estar en la fiesta de cumpleaños de Nicolás, que cumple también un añito.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto sentido lo hace y lo abre José Antonio Zarzalejo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Ya ves, veníamos hablando ahora de este asunto de la Vuelta a Ciclista a España. Me gustaría dar una vuelta, la vuelta contigo, por el vandalismo.